como los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
¡Qué volá, Cuba! ¡Bienvenido, amigos cubanos! Un abrazo grande, grande, grande. Ya estamos aquí nuevamente. Bienvenidos, revoltilleros, a Revoltilandia. Los cristales, acabaron con la cristalería. Bien, muchachos, hoy 23 de marzo. Marzo trae muchas cosas, la primavera, el día de San José y los viajes. ¡Qué buenos son los viajes, carajo! Contentos, no tenemos noche. Alegres y felices. Saludos para nuestro ingeniero de sonido. Saludos para nuestro senil productor. Saludos para la entidad y saludos para Clarita, que se incorporó ya, creo. Clari, mucho cariño para ti, mi amor. Tempranito de mañana.
Aquí, usted sabe que veníamos, dijimos, bueno, posiblemente sigamos en cadena. ¿Qué cosa es eso? Es un bicho de una película de esa Spielberg, ¿no? Eso parece, ¿cómo es? Ah, your ass is park. Ya, tiene. Óyelo. Sí. Your ass is park. Tienes el de eso parqueado. El fondillo parqueado.
Parqueado.
Ya. Oye, buenos días, mi hermano.
Buenos días.
¿Cómo te sientes? Ya te vi entrarle con que volá y todo.
Señor.
Mira, viene con un pulovito de Bugs Bunny. El conejo, Mira cómo venimos.
¿Qué eso te pasa? Lo mando, ¿qué pasa?
Te lo mandó el presidente.
Caribeño, sí, cómo no. Cómo no, cómo no, cómo no.
Buenos días, te extrañé. Dos días viéndonos nada más en los pasillos y no sí, sentado señor. Aquí uno al lado del otro.
Disfrutamos un poco nosotros aquí en la
dice Anitat, o Ainat, ¿cómo es?
Anitat.
Dice que ella, nosotros le damos luz. Que el que envía luz puede ser el que la proyecta o el que la refleja. Que qué éramos nosotros.
No le quepa la menor duda. Nosotros somos tan refrescantes como un refresco de champola de Guanábana, que se ha perdido también, pero bueno. Los que recuerdan la champola de Guanábana.
Hay alguien... ustedes saben que recogieron a medio humanidad, además de quitar la guagua.
Esto forma parte del revoltillo
del espectáculo, ¿no?
Porque nosotros tenemos que opinar también.
Sí, claro, por supuesto que sí. Nos eliminan a nosotros porque no tenemos el letrerito de periodistas, pero ¿por qué no?
Claro que sí.
Nosotros somos como los que nos escuchan.
Ese es el problema.
Que son en definitiva los que tienen la verdad en la mano, porque son los que se están rompiendo el alma.
Claro.
No sé si pudiste ver la entrevista que hicieron después a la salida del teatro.
No, algunas hicieron. Vi algunas.
Al final... entrevista a un negrito, flaquito, jovencito, le prestaron un saquito para ir al teatro, porque él dijo, yo a lo mejor nunca he ido. Estoy casi seguro que él nunca ha ido al Gran Teatro de La Habana, llamado ahora. Ah, ¿viste eso? Qué bueno. Obama llegó en su limusina, el caballón de la bestia. Me encanta el número ese. Ese nombre se lo debe haber puesto un cubiche, un hijo de cubano. Llegó en la bestia. La china llegó en el carro blindado del ejército. ¿No?
¿Y
Alicia Alonso llegó en una escoba, mi brother?
¿En una escoba?
Una escoba.
¿Cómo en una escoba?
La bruja, ¿no la viste?
¿Ah?
Eso está volado.
Y tú la viste cuando se puso a saludar. ¡Qué graciosa!
Dice. Ella está tan desquiciada que estaba saludando como si fuera los aplausos eran para ella. ¿Tú viste ella?
Yo vi todo, como
hacían los ballets y las cosas. El otro día me enteré, porque estoy trabajando con un coreógrafo acá en una obra que estoy haciendo, me enteré que el señor que la lleva, ahora no me acuerdo cómo se llama, salieron de un lugar porque alguien le habló a ella y cuando salieron le dijo, fulano, estoy preocupada. Estoy perdiendo la vista. ¿Qué dirá el cieguito de Cantarrana?
Sí, señor.
Esta mujer ciega de los 12 años.
Increíble, pero cierto.
Ellos no quieren. Eso es lo que pasa. En el fondo traigo esto a colación porque en el fondo lo que pasa es eso. El que no quiere ver, no ve.
Ya oí la primera, una crítica de una compañera federada.
Ah, sí, esa estaba también.
Que estaba diciendo también que había que tener cuidado con el discurso del imperialismo.
Bueno, este muchachito, ¿por qué decía lo del muchachito? Porque el muchachito tiene, o sea, aquí todo es viejo. El embargo es viejo, el atacar a otros países viejos, todo es viejo, menos lo que pone la revolución. Dice él, todo lo que él dijo lo ganamos en el 59. ¿Cuál es el problema?
Todo lo que él dijo.
Sí, todo lo que dijo el presidente nuestro. Ya lo habíamos conseguido en el 59. ¿Qué es lo que hay que cambiar?
Bueno, eso me pasa con lo que dice la declaración de la mujer de la federación, que había que tener cuidado con el discurso del imperialismo, porque se le acaba la pincha. Si, ya con el coco se acabó, no hay coco. Se acabó el coco, no hay coco. Ahí viene el coco, no hay coco. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo es la cosa ahora?
Y además no va a pasar como el cuento del lobo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y no viene el lobo.
No viene el lobo, no.
Ahora
viene
no
lobo.
Va a venir de todas maneras. Indudablemente que a mí no. Me gustan mucho las opiniones de la gente que vive allá, porque en definitiva son los que realmente están. Dice, hola a todos los revoltilleros. Increíble, arribó el presidente Obama en nuestro país. Como muestra de desprecio, lo recibió el canciller Guanajón Rodríguez. Y por si fuera poco, lo torturaron con la desgraciada compañía del gran ladrón de la ciudad de La Habana, Eusebio Desleal Spinfler. Mientras todo esto sucedía, el pueblo de Cuba estaba viendo por los canales de la Inquisición cubana un desconcierto del tristemente músico Silvio Rodríguez y la camerata Romeo. Faltó una buena tanda de muñequitos rusos para hacerlo un poco más chapucero. ¿Qué tú crees eso, Gisbe? Tu pariente. ¿Me puedes explicar? No, qué maravilla. O sea, mientras nosotros estábamos en el enredo este aquí, allá estaban viendo un concierto de Silvio Rodríguez, el desleal llevando al tipo por un otro lado y la gente viendo a Silvio con la camerata.
Muchacho, porque había que minimizar la llegada de ese hombre.
Pero es todo.
Había que minimizarlo.
Hay un video de cuando el presidente fue
al paladar.
Hay alguien de enfrente en un balcón, afortunadamente no se cayó, porque debe estar en candela y la cantidad de gente que se debe haber puesto ahí para ver al presidente. Entonces hay alguien grabando y hay un tipo comentando que está al lado y dice, mira eso, la limusina, los carros son iguales, compadre, se para, vamos a ver en cuál viene. Y de pronto en lo que se está ahí, sale el presidente y cuando la gente empieza a gritar, vamos, se vira a saludar a la gente y el tipo dice, ¡Mira, tipo! Como si hubiera sido, ¿sabes?
Sí, señor, ¿y qué presidente?
Eso de qué maravilla. Estás hablando de que en La Habana Vieja, o donde fue eso, Centro Habana, donde fue, el presidente de los Estados Unidos se bajó ahí en medio de la calle.
No, se tiró completamente.
¿Y lo viste cuando llegó al estadio?
Muchachos, se paró todo el mundo. El estadio completo se
paró. ¿Tú te imaginas?
Bueno, precisamente yo traía registrando, me encontré porque entre el 20 y el 23 de marzo, pero del año 1990, para que tú veas lo que son las cosas, el periódico mexicano El Norte de Monterrey publicó una encuesta en el año 1990 que se hizo en La Habana entre 400 personas, y la encuesta reflejó lo siguiente: un 70% dijo que el mayor logro de la revolución era la atención médica y la educación. Eso opinó un 70%. Las mayores deficiencias, dijo un 66%, dijo que el sistema era dictatorial. Un 87% dijo que había falta de libertad de prensa. Un 94% dijo que existía una nueva clase. Un 94% de la población, de esos 400, que existía una nueva clase. Otro 87% dijo que existía una gran prostitución femenina. Un número de personas descartaron en Cuba que el 63%, caramba, no se entiende.
No se entiende tu letra, ¿no? Mismo que lo escribiste.
Sí, más o menos. Dice que un 63% cuentan con familia en el exterior. Están disgustados con lo que hacen en estos momentos, el 74%. Esto fue en el 90.
Los que tienen familia exterior, un 60 y ¿cuántos?
Están disfrutados con familia en el exterior, un 83%.
Tienen familia
en el exterior de los 400.
Casi todo el mundo.
Es decir, que esto fue en el 90, que es lo que no habrá ahora.
Donde supuestamente Huyunov iba a reventar, según dijo Bush padre.
Ajá, así que realmente, yo creo que...
Y Roland fue a traer y lo hizo, el difunto Roland, que en paz descanse.
Sí, señor, increíble.
Así fue, increíble.
Yo creo que fue muy impactante. Ahora vamos a escuchar, yo estoy preparado ya, porque yo sé cómo... Tú lo sabes también, ahora empiezan la... Arriba no, arriba van a decir, la gente de arriba va a decir que el discurso del presidente, pero que falta todavía más cosas, que el valor del presidente, pero abajo la otra gente de la nomenclatura va a empezar a tratar de desmontar el discurso del presidente.
Yo te digo,
ahora vamos a empezar a oír la gente de la FMC, de la UJC, de la ICC, a tratar de desmontar el discurso, porque yo creo que el discurso fue, el hombre fue honesto, yo creo que fue honesto y lo planteó.
No, son verdades de Perogrullo. O sea, todo lo que dijo se sabe. Lo que pasa es que nadie se había atrevido a decirlo a ese nivel.
Claro.
Ninguno de los dos papas que han ido, Juanes, que dijo, ¡En Bolívar! ¿Te acuerdas? En la plaza. Qué gracioso. Y se dio un susto de cara cuando vio uno de los tipos de esos que lo miró atravesado. Se giñó en los pantalones. Pero bueno, el caso es que lo que pasa es que todo el mundo, acá, nosotros sobre todo, hablamos y de verdad, yo me sorprendí que ellos permitieran que eso se hiciera. Por eso yo desde el 17 de diciembre del año pasado no hablo mucho, no escribo mucho sobre estas cosas. Porque lo que tiene que haber atrás de todo esto, mi brother, es una clase... Nosotros conocemos el elemento de nosotros.
Claro.
Esas cosas no se hacen por gusto.
No, señor.
O sea, ahí hay algo mucho más allá que nuestras mentes inconclusas e ineptas no llegan a adivinar.
Como diría un gran cómico cubano, está oscuro y huele a queso.
Sí. A mí me encantó, y si yo hubiera tenido la posibilidad de hablar con Obama antes de que se fuera, le hubiera dicho, mira, tienes que explicarlo. Hay tres logros grandes de la revolución y tres fracasos grandes.
¿Qué son?
Los tres logros son el deporte, la salud y la educación.
¿Y los tres fracasos?
Desayuno, almuerzo y comida.
¡Bah!
Eso es complicado. Bueno. Dice
que...
el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia? ¿Qué vuelta, Gil?
No, cambió.
¿Qué bola, Gil?
Está a tono con las circunstancias.
¿Qué dice?
Dice, ¿qué bola, Gil? Se fue Obama y comenzó la gozadera. Bienvenido al revoltillo. Eso es una ventaja. Eso es una ventaja, ¿no? Queremos darle, además, felicitar a todos nuestros compañeros de acá de Radio y Televisión Martín,
que
hicieron una labor... una agotadora, una realmente.
Cobertura, creo que la gente fue, Cuba estuvo más que informada.
Sí, yo creo que sí. Y creo que, aunque hubo problemas, porque Leonid por acá abajo me cuenta que estuvo medio enredado la cosa, que no escuchaba. Había momentos que había, no sé cómo me puso.
Tenía que ser.
Sí, sí. Me puso, no entendí qué es lo que me quiere decir con esto de... que había un... Recibimos la señal de la emisora solo la portadora intermitente.
O sea que no... Se cortaba. Parece que se cortaba.
Parece que le metieron
con todo. No, le metieron duro la interferencia,
Parece que le metieron con todo.
Sí, señor, sí, señor. Entre los detalles, porque hay detallitos que pasaron desapercibidos. Estaba oyendo un comentario, bueno, sabemos que el carro, le dicen la bestia, porque el carro es un fenómeno, ¿sí? Pero bueno, la caravana, los otros carros que iban en la caravana también tenían su cosa. Había un carro que era un centro de comunicaciones satelital, que va en la caravana, por si acaso el hombre quiere hablar, se conecta con el carro.
¿Con quién le
va a otro carro que tiene un armamento que no... Hubo una gente que lo estuvo explicando aquí en una emisora. Si lanzan, le tiran un cohete de lejos, el tipo lo sabe. Bueno, aquí hay un fenómeno que va en la caravana también, prietecito. Pero el que me gustó fue el avión. Dice un comentarista, el presidente fue a un paladar a comer y eso. Pero el avión presidencial va preparado por si el presidente quiere comer en el avión y trae 3.000 comidas. 3.000 comidas en el avioncito ese. ¿Te imaginas 3.000 comidas en un avión guardadita ahí si se usa o no se usa? ¿Tú te has puesto a pensar 3.000 jamás el avión presidencial?
¿Te imaginas la cantidad de niños pobres en África y en Sudamérica que no le van a dar esas 3.000 comidas?
Hay que buscarle las cuatro patas.
Claro, lo que nadie dice.
Sí, porque no el presidente solo, no es la tripulación, sí, los periodistas.
Dice el presidente, nuestro presidente, además de los Reporteros Sin Fronteras y el Revoltillo Fan Club, están orgullosos de los reportes de prensa independiente sobre la visita a Cuba.
Wow.
Adiós. president of the IRFC.
Wow.
Así, tú sabes que George siempre tira duro. Me imagino, no he podido conversar con George, pero me imagino que George lleva demasiado tiempo. El Barbarito nos escribe también y dice, todo esto es de ahora mismo. O sea, hubo otro email antiguo, pero bueno, los muchachos perdidos no sabían.
Claro, claro.
Dice, muchachos, qué discurso el de Obama. Tiene a los comunistas revueltos en el cementerio, me imagino. Bueno, es que no, ninguno hay. Acá en la barbería, los comentarios están en candela. Y yo poniendo en su lugar al que no entendió.
Eso es.
Esa es la cosa. Ahí es donde está el espectáculo. Ahí es donde está el espectáculo.
¿Cómo le van a decir ahora a una gente de pueblo? Si ven acá, chico. Cuando le diga el tipo, ven acá, chico, ¿dónde está la cosa del hombre?
No, lo primero que dijo el presidente fue, yo no soy un amigo de ustedes, claro, ni el pueblo.
No, vengo en son de paz.
No, como dijo Martí. Para el amigo y para el cruel que me arranca, cultivo, le meto lo mismo. Ahí está.
Además, este país no tiene intención ni poderío ni nada para cambiar este sistema. Es un problema de ustedes, lo tienen que resolver ustedes.
Al Barberito de Guayo, cualquier cosa, que se comunique con nosotros. Si tiene alguna duda de la gente que está ahí, que podemos hablar con él para ponerlo al tanto y que le vaya diciendo a la gente que se enganche con el revoltillo.
Sí, señor, que se enganche con el revoltillo, que esto es muy interesante. Bueno, ¿qué traemos aparte de este riquísimo, sabroso y enjundioso comentario?
Dice Treveris, acere de prestigio con carne de ternilla fue lo que les metió Obama a la...
Desprestigio con carne de ternilla.
¡Qué hola! ¡Acere, qué hola!
Dice el presidente.
¡Qué hola!
¡Obama, qué hola! Hay que cambiarlo, tenemos que hablar con Boris para que lo haga. Obama, qué hola. Le metió Obama a la comitiva de la parienta. Se le vio el Parkinson y por poco los mocos se le salen en rueda para que juegue.
Qué cosa más grande.
¿Qué estaría, qué pena que ya no hagamos en Mickey Mouse? Porque esto hubiera sido
un banquete,
maravilloso. Esto hubiera sido la vida
un
misma.
Un banquete hubiera sido Mickey Mouse.
Dice, la pregunta del periodista de CNN le sacó el veneno que Raulitín tiene dentro. Ya. Dijo. Ese es tu pariente, dijo la China. Es que lo que escribe la gente, caballero, desde allá de Cuba, no soy yo. Así es como lo llaman.
El país está revuelto, Joseph. Obama la policía deprime a la gente sin preguntar mucho.
Tuviste el otro, el periodista norteamericano que estaba en la... Creo que era en el Parque Central, ¿no?
Y llegó el negrito.
Y el negrito llegó con una pila de flyers y empezó a tirar... ¡Oh, Carlos! Y formó un lío y el tipo lo cogió miedo.
Y salió huyendo y lo dejó en cámara.
El tipo lo dejó en cámara.
Y lo dejó en cámara y pasó escopeta, está en candela.
Eso es complicado, porque bueno, salió corriendo.
Sí, señor.
El tipo escrito dijo, no, ¿qué va? ¿Qué
vamos a esperar, te estoy diciendo que vamos a esperar ahora a la gente de la JC, de la CC, que van a tratar de desmontar el discurso del jefe diciendo que cuidado, pero que cuidado de qué, diciendo estoy en contra del embargo, tipo, yo estoy en contra del embargo.
Ya, lo que a mí me molesta, y no se acaba de entender, y lo hemos hablado en otras ocasiones, el embargo, señores, no se hizo para tumbar ningún gobierno. El embargo se hizo originalmente porque le robaron a los norteamericanos, a los empresarios norteamericanos, le robaron. ¿Mexicano cómo se llama? Comunitón,
el mexicano.
El mexicano que nacionalizó el petróleo.
Ah, Lázaro Cárdenas.
Lázaro Cárdenas llegó a un acuerdo con Estados Unidos y dijo, oye, te nacionalizo el petróleo, se acabó esto, pero yo te voy a pagar. Tranquilo. Lógico, si tú me robas lo mío, porque yo no te voy a castigar, ¿qué te pasa? Es normal, perdóname. Y el embargo se hace para esto. Lo que pasa es que él, who you know, que es un monstruo de la maldad, dijo, aquí es donde le echo la culpa a esta gente de todas las barbaridades que yo voy a hacer. Y entonces nosotros, de anormales, nos dejamos llevar por eso. Y, porque vamos a tumbarlo con el embargo. El embargo no se hizo para tumbar a nadie. Ya sí. Después se complicó el enredo y le dio más razón a él para seguir haciendo las barbaridades.
Salió una gente diciendo que Cuba le había pagado a España las cosas que le había quitado a los españoles, y yo me eché a reír porque es famoso que le pagaron con caramelo y servicio sanitario. ¿De qué te ríes?
Qué desastre.
Con caramelo y servicio sanitario.
Estaba leyendo hasta el 2002.
Una parte.
Hasta el 2000 o el 2012, no sé ahora la fecha exacta. los médicos cubanos, y es lo que está pasando, me estaba leyendo el artículo este, y es lo que sucede, de España creo que fue, y es lo que sucede con lo que con la gente, los médicos que están llegando ahora. Leí eso. No es mi opinión, lo leí. Dice que los médicos empezaron a ser médicos a enfermeros, pero... como a Stevenson, que cada vez que iba a perder una pelea le decía, te voy a poner a la secundaria, te voy a poner preuniversitario, y entonces ya después como ganó, le dieron el diploma cuando no fue a Seúl de graduado de la Universidad de Deportes o no sé qué. Entonces ahora ninguno de esos tipos está preparado, los que venían antes estaban preparados en anatomía, en todo ese tipo de cosas que tienen los médicos. Lo único que les faltaba es que no sabían de computación, no te podían pasar las placas por internet o cualquier cosa de esa, no conocían muchas medicinas de las que se hacen aquí, pero como médicos estaban preparados. Ahora no, ahora por eso no buscan reválida, porque no pueden, porque son enfermeros, lo que hacen es meterse enfermeros, y esto es porque a él le convenía, porque cobraba por cada médico una barbaridad, y como no le alcanzaba, claro. Porque tendría que ser a los 11 millones de habitantes, claro, del país, sí. Hacer los médicos a todos para poderlo mandar.
Lo
a
que partes. Le entra por concepto de médico y enfermera y esas cosas es un fenómeno.
Me acordé por lo que tú estabas diciendo con qué le pagó España.
Claro.
Él paga con eso.
Y no es eso solamente. Yo conozco, hay cantidad de médicos cubanos aquí que están revalidando y están saliendo, pero son de lo que tú dices, de otra horneada. Pasa lo mismo con la educación, que puso un muchacho maestro emergente, y el rollo que se armaba, hemos oído la crítica y la queja de los... Bueno.
Dame la lista.
Esto es...
No, dame la lista.
La lista de los presos.
De los presos políticos.
Para soltarlo. Inmediatamente. Nos vamos a la musiquita, un pedacito musiquita.
Ajá.
Después de esta válvula de escape un poco sabrosa. Un día como hoy, nació un músico español, baterista o solista de la banda granadina formada en 1963 como Los Ángeles Azules. En 1966, ¿qué te pasó con eso, Cairo?
Me arde el ojo, no sé por qué.
Cuidado. En 1966, ya como Los Ángeles y bajo del sello Hispanovox, grabaron sus mayores éxitos, Mañana, Mañana, Créeme, Momentos, Mónica, Abre tu Ventana y 98.6. Poncho González, maestro.
98.6 tan solo para estar de nuevo.
Muy popular, sí, ese
era, fue súper, súper popular. Vamos en secundaria. Sí. Qué vergüenza.
Qué pena, ese número fue popular.
Cuando ellos vinieron aquí, el hijo del baterista, o sea, y ellos lo trataban como, tú sabes, chama, era el hijo de Poncho.
Sí,
el que vino cuando estuvieron aquí. Pero a mí me gustaba más Momento.
El momento, inclusive fue tema musical, creo, fue. De Nocturno. No, ¿sí? No fue tema. No fue tema de Nocturno.
Tenía esa época fue muy pajarita, en el sentido, no estoy hablando peyorativamente, sino que fue muy, todo era bonito, ¿no? Las cancioncitas todas eran lindas.
Llegaron los otros ángeles que no eran azules, eran negros.
Eran negros y los empezaron a llorar.
Que dieron duro también.
Sí, pero era la diferencia entre Sudamérica y España.
Totalmente.
Óyelo ahí. Oye, las tumbadoras tocadas por un gallego.
Quisieras empezar otra vez.
Esta era una de las más arrancadoras. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero no es el momento de volver. Lógico. Ya eso era terrible.
Pero empezaron a llegar los músicos cubanos a España y llegó la conga, el tambor, la tumbadora nuestra que sí, ellos le dicen conga.
Sí, cuando tú escuchas aquí en momento el tipo que está tumbando la, yo, tocando la tumbadora, yo me imagino a ese gallego asustado. Porque se aprendió el
un solo golpe.
Y entonces ya con
se repite.
Y con cara asustado.
Está bien, bro.
O, lo contrario, gallego al fin, pensando que lo que estaba metiendo era mi quimbinga. ¡Ah! Y estaba haciendo uno, dos, tres, canta. Uno, dos, tres, canta. Es como el guirero de la orquesta, que es el dueño de la orquesta. También hoy celebra cumpleaños. Se llamó al nacer Yvette Marie Stevens. Nació un día como hoy, en 1953. Me lleva 2 años. Es cantante, letrista, nació aquí en el Yuma. Se hizo famosa en los 70 y nosotros la recordamos mucho los cubanos como cantante al frente de un grupo de funk que se llamó Rufus. Y más que todo la conocimos por ese nombre que daba, que tenía un swing de cara cuando lo mencionaban. Cha, ca, can.
Smart, we're through before we start, but I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you so I'm ready to go.
Qué maravilla. Esta mujer ha compartido escenario con muchísima gente, desde Cher hasta Elton John, Brandy, una pila de gente. Y hizo un dueto. A mí personalmente me encanta Rod Stewart, que tiene una voz Stewart, ¿no? Stewart se dice ahí. Rod Stewart, que tiene una voz como de faringitis crónica, y a mí me gusta mucho.
Bueno, un día como hoy, ya terminado. Sí. Tenemos que recordar una camagüeyana ilustre que
sí,
nació
señor.
Un día como hoy, 1814.
Sí, señor.
La Tula, Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Así le decíamos a Armando Suárez del Villar, porque Tula. Él le encantaba a Gertrudis Gómez de Avellaneda y era como fan a ella.
Famosa en las letras hispanas, se radicó en Sevilla, está enterrada en Sevilla, en España. Y como dijo un miembro de la Real Academia de la Lengua Española en aquella época, que no le permitieron entrar porque era mujer, es mucho hombre esa mujer. La creadora de Baltasar y Cartas de Amor. Lo que han leído a Gertrudis es maravilloso, esa mujer como escribía. Y nació allá en la calle que lleva su nombre, por cierto, una de las calles más anchas de nuestro pueblo, sin contar la de la Vigía, como es natural. Qué pacho, qué pobre.
Yeah.
Bueno, también, claro. un día como hoy, muere en 1906 otro cubano ilustre, el mayor general Julio Sanguilí, el hombre del rescate de Sanguilí, llevado a cabo por el...
Al hombre que rescataron.
Rescate de Sanguilí.
¿Cuánto fueron?
36
o 37 hombres. Siempre fue muy famoso eso.
Porque no eran los caballos que estaban frescos.
Era lo que había disponible.
No, lo que podían entrar.
Sí, disponible, digo.
No se puede dar una carga al machete con un caballo cansado.
No.
A tal extremo que cuando le fueron para arriba los 120 españoles, que el capitán o el comandante Mato, la gente dijo, para dos escopetas, ¿qué es lo que viene ahí?
El tipo dijo, ¿verdad?
¿Qué es lo que viene ahí? Una bola de gente loco.
Gente
se ha puesto loco.
Es lo que
Darling, you
ahí está, Rod Stewart con Chaka Khan. Esto fue una serie que se hizo de televisión y ese fue el tema.
Bien, amigos oyentes, y con esta mezcla del rescate de Sanguilí con esta música, hemos llegado al intermedio.
Los americanos hubieran hecho una serie con el rescate de Sanguilí.
A la parte intermedia del revoltillo, a la parte informativa. Recuerde que una persona sin información es una persona sin opinión. Nos vamos, pero volvemos.
Infatuation, oh, it
De la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 10:30 minutos, seguidamente las informaciones. El portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, entregó al presidente Barack Obama un listado compilado por su grupo de 89 presos por motivos políticos. En referencia al encuentro que junto a otros 12 disidentes sostuvo con Obama, Sánchez dijo que el presidente fue muy claro y reiteró su compromiso con la causa de los derechos humanos y las libertades democráticas. El activista de derechos humanos dijo que el saldo de la visita de Obama a la isla fue favorable a la causa de la democracia bilateral. La jurista y activista de los derechos humanos Larixa Diversend elogió las palabras y actitud del presidente Barack Obama en su reunión con representantes de la sociedad civil cubana. Alberto Müller nos informa.
Conversamos con la abogada Larixa Diversend sobre el discurso del presidente Obama en La Habana y a su vez sobre la reunión que sostuvo con un grupo de dirigentes oposicionistas.
El discurso estuvo perfecto, impactante. De verdad que dijo las palabras exactas como tenía que decirlas. Así como me conmovió a mí, debe haber conmovido por lo menos los cubanos que tuvieron la oportunidad de escucharlos y que vivimos aquí adentro. Fue muy, muy, muy impactante y esperanzador, por lo menos. Que esté consciente de la realidad y que haya podido comunicarlo directamente al pueblo y le haya dado esa esperanza con palabras sencillas.
¿El discurso fue transmitido a todo el país?
No sé, porque nosotros estábamos en la embajada. Y después del discurso, pues se reuniría con nosotros. Entonces, no sé si lo transmitieron por la televisión nacional.
¿Qué impresión te dio la reunión posterior con ustedes?
Fue muy abierto. Escuchó todas las críticas a favor y en contra de su política. Escuchó todos los criterios. Contestó también. Hasta consejo nos dio. Para mí fue una buena oportunidad para hacerle llegar mensajes que tenga en cuenta. Fue muy buena oportunidad. Muy buena oportunidad.
Maritza, ¿cómo reacciona el pueblo ante el presidente Barack Obama?
Los cubanos lo adoran, Es increíble el nivel de popularidad que tiene el presidente Obama entre los cubanos. Eso no lo había visto en años. En años no lo había visto.
Agradecemos a la abogada Larixa Diversend por su información desde Miami. Alberto Müller para Martí Noticias.
El pastor bautista de Tahuayabón, Mario Félix Leonard, fue liberado el martes luego de 3 días de detención durante la visita del presidente Barack Obama a Cuba.
Después de 88 años sin visitar la isla, un presidente norteamericano, me tocó vivir esta cita histórica metido en una celda. El domingo 2:30 del mediodía me llevaron primero a la unidad policial de Camajuaní y de ahí me trasladaron en un carro enviado desde la unidad de instrucción en Santa Clara, donde permanecí hasta anoche, martes, 7 de la noche aproximadamente. Fueron 3 días donde no consumí ningún tipo de alimento, pero mi espíritu estaba muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la Semana Santa. Lo que más me golpeó fue que no pude estar el domingo en la noche para dar la homilía que tenía preparada por el domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero por otro lado, me sirvió para hacer un ayuno, tica, donde pude orar y pude pensar en tantos mártires de la fe que pasaron cosas que no tienen comparación, que lo que yo estaba viviendo era nada al lado de lo que ellos pasaron, empezando por nuestro Señor Jesucristo. Y fue una experiencia también para descender a los infiernos. Yo digo, Cuba puede ser vista totalmente como un infierno, como una isla prisión que la vivimos cotidianamente, pero ir hacia las entrañas de este monstruo, ¿no? Descender a las mazmorras es una experiencia que uno tiene que vivir para darse cuenta cuánta gente y cuántos cubanos están encerrados ahí. Y se dice, no, que no es por motivos políticos, pero pensemos, yo estaba en una celda con 2 personas que estaban por tratar de alimentar a sus hijos, y así hay tantos cubanos sufriendo. Siento que era mi deber no aceptar la casa como calabozo, porque yo entonces estaría siendo cómplice de ellos mismos en pisotear mis derechos de libre movimiento, y yo no iba a hacer eso.
El presidente Barack Obama llegó hoy a Argentina para una visita que apunta a un estrechamiento de las relaciones, pero también coincide con el aniversario de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones.
Bueno. Ya estamos de vuelta, sí, señor. Amigos oyentes.
Ahí estamos.
Ya estamos de regreso.
Nosotros haríamos un segunda base y un shortstop que sería una maravilla. Para los que saben de pelota, saben de qué estamos hablando.
Sí, señor. Esto hubiera sido fabuloso, ¿eh? Primera, de hecho la segunda.
De hecho la segunda, un sí, tiro señor. A tercera y ahí va la cosa.
¿Y eso qué es lo que es, compadre?
Este no. Piensa que nosotros somos boricuas.
Parece, sí.
Lo primero que se advirtió es que hoy no hay televisión. Fue lo primero que se dijo.
Ha llegado la entidad, ha hecho acto de presencia.
Salúdalo ahí en el video, mira cómo sí, está.
La entidad René está, ha hecho acto de presencia aquí en el estudio, amigos oyentes. El Piño está haciendo. Llegó el ingeniero de sonido. Llegó el Piño. Pero ahora esto no
para los que no están por acá.
¿Qué es lo que pasa?
La cabina se ha llenado. Porque llegaste y llevado.
Yo tengo el Piño aquí. Yo tengo el productor acá.
Aquí está. Ve acá, Mikey.
No te vayas, Mikey.
Vamos a hablar con uno al mismo tiempo.
El huevo, que volá.
Ese es Mikey. Fíjate, ya todo el mundo dice que volá.
El huevo, que volá. Se llenó el estudio con amigos revoltillos.
Oye, qué bueno esto, dice otro de la gente en Cuba. Dice, qué bueno el discurso de Obama. Lo único que se habla en la calle es de eso.
Wow.
Qué valentía y con qué tranquilidad el presidente habla al pueblo. La lista le llegó, no lo sabemos. Saludo y mándenme el diploma del revoltillo. No se preocupe que para allá irá.
Bueno.
Como siempre, buenos días a todos. Hoy comienzo con un anuncio que a su vez es una petición. Mire lo que es el cerebro de las personas. El que vaya a entregar la lista que se está pidiendo, todo esto son desde Cuba, que entregue también la lista de las necesidades. No vaya a ser tan bien que este la desconozca. Vaya, para que se actualice y libere las dos cosas a la vez.
¡Ay, ¿okay? Tremenda hambre!
Ok, ahí ya estamos en combate.
Ya estamos en combate, sí, amigo. Sí. Oyente, nuevamente.
Continuamos la segunda parte de...
Bueno, se me quedaba algo en el tintero.
Venga, hoy día,
como hoy sí, de las efemérides, nació un hombre que yo le agradezco mucho el invento que hizo. En el año 1857 ya hizo el elevador para personas, Elisha Grape Otis. Compadre, porque jalar escalera para arriba es un
era complicado.
Eso era complicado.
Ahora yo no sé, porque tú sabes que estas cosas siempre se dicen y no uno no sabe realmente si fue así. Dice que fue instalado el primer elevador de pasajeros en un edificio público en 1857, en la esquina de Broome Street y Broadway en New York. ¿Sería realmente el primero en el mundo o el primero en los Estados Unidos?
Debe ser en los Estados Unidos, pero hay otro, porque eso tiene la internet. Dice que fue una tienda por departamento y fue exactamente...
Un edificio público, sí, una tienda por departamento, un edificio público, puede ser.
Bueno, en el número 488 de la calle Broadway.
Broome y Broadway.
Pero bueno, debe ser porque había elevadores de carga. Y los elevadores de carga sí se habían hecho ya.
Sí, eso sí se había hecho ya, ¿no? Porque incluso cuando en Chaplin, ya, bueno, esto es 1857.
Ya existía. Chaplin pasó
el 900. ¿Te acuerdas?
Sí, señor, el efecto que hacía Chaplin. Pero bueno, de todas formas, yo se lo agradezco mucho.
Sí, no, seguro. Tú sobre todo.
Pero mi hermano, yo estuve en La Habana en casa de un amigo mío, de una familia amiga mía.
Chico, porque no sé si tú te fijaste. Aquí hay casas que tienen, o sea, el que tiene un poco de dinero y quiere hacerlo, hay casas de dos plantas que tienen un ascensor, dos plantas. No, un ascensorcito, tú sabes, muchos por necesidad y otros por payaso.
Bueno, yo me he quedado maravillado en una casa aquí que tiene dos pisos, como tajado, como se dice normalmente, y hay un viejo en la familia que vive en el segundo piso. Entonces tienen un elevador que va adosado a la escalera,
que es nada más que una sillita.
Ah, sí, sí, sí.
Una sillita, el viejito.
No, no, pero esto te estoy hablando de elevador, pero elevador. Sí, no,
pero te digo, bueno, se eleva también, pero te quiero decir que la comodidad que el tipo se sienta.
Pero podían poner una grúa acá.
Una sola
alcanza.
Pero elevador.
Ahora, yo te digo, pero todo, bueno, no sé si te fijaste también que todos los lugares donde llevaron a Obama, ninguno está hecho por la revolución. Ninguno, ni el aeropuerto José Martí, ni el Paladar, ni la Plaza Cívica,
sí, cómo no,
ni el Gran Teatro de La Habana.
El Palacio de la Revolución. ¿No lo llevaron al Palacio de la Revolución?
¿A cuál Palacio de la Revolución?
No al Capitolio, al otro. Al palacio donde se dan las convenciones y se reúne la asamblea.
Ah, palacio de las convenciones. Ay, no lo llevaron porque eso está hecho ahora. Ellos lo llevaron a todos los lugares que se habían hecho antes y que todavía están parados. Están locos, pero fíjate para que tú veas. Hasta el estadio del cerro existe desde que Almendares y Habana se fajaban, ¿no?
Sí, señor, el cerro.
No, pero es una pintura, tiene una pintura revolucionaria.
Sí. Cuidado.
Bueno, pero entraba.
Azul, como toda.
Entraba todo esto. Porque todas las construcciones hechas por Who You Know, a nadie se le ocurrió jamás ni hablar de eso. No hay un edificio en Alamar que tenga un ascensor.
No me digas.
No existe, están hechos sin ascensores. O sea, se programó sin ascensores.
No, pero tú te has equivocado. Eso fue, no fue por
un lujo capitalista.
Tampoco, no. Eso forma parte de la política.
Porque hay que ser
de
deporte.
Por la política de salud, que la gente haga ejercicio.
Ya.
Acuérdate que Cuba tiene los niveles de colesterol más altos. Más bajo del mundo. La gente en bicicletas, que te ríes.
Dice Mikey que por qué tú eras gordo antes de la revolución.
Porque yo era gordo antes de la revolución. Yo no fui gordo antes, yo fui gordo.
Es que había ascensores. Después se acabaron.
Entonces... Chicos, ¿qué tengo que ver yo en la rebambarámbara esta? No, tú sí mueres. No te vengas a echar para atrás ahora. Que tú eres como la gatica María Ramos. Tú tiras la piedra y escondes la mano. No me hagan ese trajín. Que los dos se confabulan. Pero bueno, hablando de elevadores, tú pasas tu trabajito también. No me hagas cuenta eso, que yo te he visto bufando en la escalera también.
Bueno, hay alguien que hoy se siente...
Pero morir al gordo antes de los ascensores.
¿Qué pasa, Viño? ¿Qué pasa? Ya tú pecabas, cuando tú pecabas con los chivitos allá en la presa de Santa. Dime.
Me metía las paticas de atrás en los bolsitos. Sí. Alguien que no le gustó para nada la visita de nuestro presidente a Cuba, y no por razones personales, ni no porque no le gustara al presidente, no, nada de eso. El problema es que estuvo confinado en su hogar durante la visita del presidente Barack Obama. Nuestro presidente de comunicaciones, Leonid, dice: buenos días, Gilbert. Saludo para Morel, Viño, Mike y a toda Revoltilandia. Hoy me siento un poquito más libre.
A mí me da brucelosis en la cabeza y falta de respeto en la barriga.
Dice: oye, Gilbert, ¿qué lista? El problema es que él pensó que le estaban pidiendo la lista de la bolita. Y Andrea, la periodista, lo acabó de rematar con los derechos humanos. Te digo que el tipo tiene Alzheimer. Un abrazote, mis hermanos. Oye, ahora más que nunca te digo que soy republicano. Lo apoyo yo. Leonid, Baraguá, Ciudad y La Cuba. Ahí está. Él me lo había escrito. Ya habíamos echado una conversa de que era medio complicada. Ahí le...
¿Quién entró?
Mañana tenemos que ver esta foto. Mañana hay que enseñarla cuando tengamos televisión para que vean la foto de Robina, de Anitat.
¿Anitat?
Sí, señor. Aquí mandó la foto. Ábrela ahí, Viñolito. Es un combination de trigueña con unos ojos pardos que están de lo más simpático. ¿Verdad, la muchacha? Está mayor, ¿no?
Sí, señor.
Mira, ¿viste? No, después vamos a ponerla en el Facebook nuestro, a propósito que tenemos Facebook. Uh-huh. Y el que nos quiere escribir, radiorevoltillo@gmail.com, y llamarnos al número
305-437-7118. ¡Llama ya!
¡Qué bonita muchacha! ¿Verdad que la cubana? Decía el otro día Ricardo Brown, tú lo conoces. Ricardo Brown es un periodista para los cubanos que viven allá. Descendiente de ingleses, pero cubano, él es cubano y se siente, él dice, yo amo Estados Unidos, pero me siento muy orgulloso de ser cubano. Dice, cuando escucho la música, cuando escucho a Lecuona, cuando escucho a Brindis de Sala, cuando escucho, cuando leo a La Vallaneda, el tipo además, cubichi, habla inglés perfecto, estuvo en el ejército incluso de los Estados Unidos. Ricardo Brown dice, pero yo no encuentro división entre el ser norteamericano y ser cubano. Dice, yo no siento ninguna división con eso. Y dice, cuando yo oigo la música cubana en cualquier lugar, y el otro día dijo una cosa lindísima, porque él constantemente habla de eso con estos días, con esto de la... Y dice Ricardo, increíble, señores, increíble que cuando tú ves, a mí me perdonan las demás nacionalidades, me van a perdonar las demás nacionalidades, pero cuando yo veo sonreír a una cubana, yo me vuelvo loco. Eso me encanta. Eso me encanta. Dice, me van a perdonar, pero cuando yo veo sonreír a una cubana, no entiendo.
Le puso el sello Ignacio Piñeiro. La cubana es la reina del Edén. Es la reina.
La perla del Edén. La perla.
Es hermosa y baila bien. Es la perla del Edén. Ya lo dijo Ignacio Piñeiro y con una música riquísima, entre paréntesis.
Además. Mira, hablando de las cosas esas que son complicadas y que son al revés y al derecho. Un día como hoy, por primera vez, se publicó escrito el OK.
Ah, en un periódico de Boston.
Sí, pero el problema es que ha habido tantas versiones sobre eso. Incluso dicen que eran humoristas norteamericanos los que empezaban a usar esta CDR, FMC, PCC.
¿Ok?
Sí, porque aquí le echan la culpa al tipo que inventó todo eso. La burocracia, además, no la inventaron los comunistas. Ellos la perfeccionaron, la ampliaron, la engrandecieron.
Tan grande que hubo una lucha contra ella, imagínate.
Sí, señor, sí, señor. Pero eso salió por mucho, ¿cómo dice el boricua? ¿La entidad cómo es que dice?
Eso es mucho para el ejército.
Eso es mucho para el ejército. Pero el OK que me gusta. Bueno, salió por primera vez escrito, pero dicen, hay muchas versiones. Una era cuando la guerra civil, que ponían en un lugar, o sea, que no había habido
muertos.
Muertos, no había habido muertos. Zero kills.
Zero kills.
Por algo de eso. Hay otros, hay varias versiones. Incluso hay versiones de que esto viene de África.
También.
De alusiones africanas. Pero este viene porque es fundamentalmente puesto como all correct.
Todo correcto.
Que todo está en orden. Que todo está en orden. Y como decimos nosotros en Cuba, literal. Oca. Tiene una vida de Leoní, como dice, oca, oca. Eso me gusta. Eso tiene su encanto. Ah, nos escribe Fonseca, el doctor, el que vive acá y en Perú.
Ah, el cubano-peruano.
Dice, sí, señor. Mis amigos del revoltillo, tuve la oportunidad de ver el discurso de Obama. Gracias a nosotros, Televisión Martí. Pero debe haber quien está en la emisora que es afiliado a los comunistas, ya que la señal por internet también se caía y había dificultad para verlos. Pero aún así lo seguí. Pero le hago una pregunta. ¿Dónde está el señor Who You Know? Él pone el nombre y apellido, tú sabes que nosotros sí, no claro. Lo decimos aquí. Que no salió... Ni lo sacaron. Sin más, Alex. Bueno, yo tengo entendido que el presidente advirtió que no iba a reunirse con el tipo.
Sí,
o sea,
sí.
Que tenía que ir a verlo si él no es nada ahí.
Pero no es Chávez. A lo mejor sí, a lo mejor no.
No creo. Y menos con el discurso que... No, y menos con el discurso que hizo acá. Dicen que en el tiempo que Obama dio el discurso en la televisión, a Fidel le pusieron 4 tanquistas y un perro. No le pongan el discurso a Obama porque lo van a matar. Y Obama mandó a decir, caballero, póngale el discurso, yo quiero que lo oiga, que voy a hablar de Martí y eso. Y la gente dijo, nah,
¿tú sabes una,
eso para el
tú parque. Sabes, tú sabes una cosa, hay un discurso
le
de...
Le hicieron 4 tanquitos y un par.
Sí, hay un discurso de Who You Know, que poca gente se recuerda. La gente se recuerda cuando Who You Know quería, que decía que los americanos querían hacer relaciones, que y si aprovechen ahora... Porque después de mí viene Raúl, que es más difícil. Raúl no es igual que yo. Raúl, aprovechen ahora. Y esa gloria se la arrebató, si es gloria, ¿no? Se puede decir. Se la arrebató Raúl. Que él no pudo, no se hizo esta cosa con él. Bueno, se hizo con Raúl. Y él decía en ese discurso,
pero
que aprovechen
yo soy
ahora.
Tan mal pensado que yo pienso que hasta él se retiró para no estar en el medio de esto. Porque como él lo dijo tanto, a él no le importa tampoco. O sea, él no está en eso. Pero era como medio complicado, ¿no? Después de tanto imperialismo, después de abrir hueco y que La Habana parece un queso gruyere de la cantidad de huecos que tiene, los edificios se han derrumbado por los huecos que hicieron abajo, porque tú sabes que ahí hacen las cosas como Dios pintó a Perico. Yo quisiera que estuviera Carmen traduciendo como Dios pintó a Perico en inglés.
¿Cómo
tengo
es?
Que, no, tengo que preguntarle bien para aprendérmelo.
Como Dios pintó a Perico en
Dios
inglés.
Como Dios pintó, sí, ella lo traduce, porque ella traduce casi todos los dichos cubanos. Dice Alex, el médico... Termina diciendo, cuídense que nos hacen falta a todos los cubanos, dentro y más fuera de Cuba. Muchas gracias, doctor. es un placer para nosotros.
Doctor, agradecido y seguimos en contacto.
Tenemos que verlo, pero es que cuando él viene, él se va para allá arriba para Tampa, en la chiveta.
Vamos a revoltillar.
Vamos a regalar algo.
Vamos a revoltillar. El revoltillo viene hoy con muchísimas cosas, papel y la lápiz en la mano. Tenemos juguetes para bebés o niños pequeños. Vendo juguete interactivo para niños pequeños. Es de uso, pero está muy cuidado. Tiene sonido de animales distintos y 4 canciones. Llamar al teléfono 7208-1362. Este juguete interactivo para niños o bebés pequeños están pidiendo 20 CUC. ¿Quién lo iba a decir? Me acuerdo del Día de los Reyes ahora.
Qué pena.
Sí, señor. El básico, la cosa que rollo armaron y después dijeron que no. También era un cuento imperialista el Día de Reyes. Pero bueno.
¿Pero cómo era? El básico, el adicional.
Sí, no, aquello era terrible. El, y había quien vendía el básico, los juguetes. Aquello era terrible.
Mikey se perdió eso. Te perdiste los Días de Reyes, coger un básico.
No, el Día de Reyes
un
no.
Un dirigido o un adicional y un dirigido.
Después
¿no?
se cambió para el 26, acuérdate, se lo cambiaron.
Se cambió después. ¡Ah! Pero yo cogí. No había quien no cogiera una caja de bola, sí, de jugar bola.
No, y la cola se hacía 3 meses antes.
Y las niñas ya aquí.
3 meses antes, por si acaso.
Era una bicicleta, piensa que el condado Miami-Dade era una bicicleta. El primero que estaba en la cola, el que cogía la bicicleta. Y si el hijo de algún AA se la tumbaban, igual no la cogía.
Completo Camagüey.
Qué maravilla, ¿no? Y aquí tiran las bicicletas por ahí. Vendo estas bellas cortinas de flores montadas. Son verde, azul, anaranjado, beige, entre paréntesis amarillo. No sé bien cómo será, si es beige o amarillo, color hueso. Cortinas satinadas de satín más gordo. Otras, porque estas valen 35. Las de...
Yo te puedo explicar cómo es la...
Yo sé. Fíjate que te había traído... que por primera vez se patentó el rivet machine, para poner los rivetes en las cosas, los broches. En 1794.
Para que lleve.
Yo cada vez que encuentro algo de costura, yo lo traigo.
Seguro.
Porque yo sé que él se siente
halagado.
Halagado con que
debía nosotros... haberse lo dejado. Si es 1700, a Morel.
Tú sigues insistiendo en la maldad y quiero que sepas que me siento hermanado contigo. Porque el pelo.
¿Para que mío... está hermanado contigo?
No, 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 no. El pelo mío tiene tanta vergüenza que ante ponerse blanco se cae. Para que tú lo sepas.
Me gusta.
Tú tienes un pelo sin vergüenza.
Bueno, llame si quieres estas bellas cortinas de flores montadas. ¿Qué quiere decir flores montadas?
Que las flores están montadas, quiere decir. Que montaron las flores.
Muy buena explicación. Muy buena explicación. 5236-7866.
Vendo secadora de pelo nuevo marca Royal Steel y Pro.
¿Por qué él nos pone eso a nosotros?
Sí, señor. Secadora Royal 2400 watts. Esto sirve para freír chicharrones. Para queratina, 2 velocidades, 2 niveles de calentamiento. Vendo también plancha nueva marca Royal Steel y Pro Nano Titanium Iónica de 1¼ ancho de placa, pantallita digital, 4 niveles de calentamiento. ¡Wow! 450 grados Fahrenheit, 400 watts en 50 CUC. Kit de plancha y rizador en 78 CUC. Se llevan por 2 CUC, por 2 miserables CUC, a cualquier municipio céntrico y a 3 CUC a un municipio más lejano. Sirve hasta para hacer chicharrón. Ahí pusieron el puerquito ya.
Dale. Se vende cuna, slash, corral de malla. Cuna, corral de malla. En 90 cook. Es 80 por 59 centímetros y 83 centímetros de alto. Graco. Graco. Que te mata, que te mata. Graco. No era una canción de... de Pedro Luis Ferrer. Ah, no, era Guaco. Guaco.
Guaco, Guaco.
Te mata, que te
pesado,
mata.
Eres un pesado, eres un pesado.
Qué pena. Ahora tengo el coreógrafo de quien hablaba que dijo que Alicia había comentado que estaba perdiendo la vista. Él está empeñado en llevarme un cuento que yo no me sepa.
Wow.
Entonces es muy gracioso porque no sabe hacer cuentos. Y entonces, pero me llena toda la noche y sí me lo sé. ¿Usted sabe del conejito? No me acuerdo, no sé, de conejito. No, que el conejito...
Ya
me acordé.
Refresca la memoria.
Bueno, la cuna se agrega fácilmente al corral con mucha seguridad y te puede utilizar para dormir hasta que el bebé alcance las 15 libras de acuerdo con las normas de seguridad que trae el producto. Claro, producto dice por peso, porque sabía que como iba para Cuba, no pueden ponerlo por tamaño, por peso. ¿Tú sabes? Porque eso es otra descarga. Bueno, si lo quieres y tienes 90 CUC, puedes llamar al 5-400-1885. O sea, 5-400-1885.
No cabe duda que nuestra patria es el país de los grandes contrastes. Es un país de contrastes, porque bueno, cuando tú ves las noticias y ves los videos y ves las noticias y ves la gente, las construcciones, las necesidades... Y te topas estos anuncios, dice, monitor para cuna de bebé marca The First Year, el primer año. Un monitor para una cosa que es tan común y tan corriente. La gente le pone una cámara al niño y la madre está en la cocina y está viendo el niño en la cuna y en el cuarto. Y dice, pero bueno,
así han
pero eso vale aquí. Mucha gente. Eso vale aquí como, menos mal, una bobería, ¿no?
¿Y cuánto
bueno,
va?
No, aquí va, es 30, 40 CUC. ¿Qué pasó? En 40 CUC se vende monitor para cuna de bebé marca The First Year. El primer año consta de una base y un receptor. Lo tiene Rachel. Ella está en el teléfono 5354-1189. 5354-1189 para vigilar cómodamente a su bebé. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Alexander, el doctor, escucha esto, qué bueno está. Dice, amigo, ¿saben algo? Cuando le trajeron al señor FCR, este igual que nosotros, no dice el nombre, Huyunou, cuando le trajeron al señor Huyunou, los cinco héroes, entre comillas, acabados de llegar de Estados Unidos, le dijeron, comandante, mire a quién le traemos. ¿Y qué dijo? Los miró y les dijo, bárbaro, qué rico. Yo hacía mucho tiempo quería conocer a los Beatles.
Se quedó fuera.
¡Qué malas personas!
Eso es invento.
Ay, nueva planta eléctrica TQ1200W. Precio 750 CUC. Dice que puedes conectar un aire acondicionado, un freezer, un DVD, un televisor de 27 pulgadas. 27 pulgadas nomás. Una PC de 17, un radio de 300 watts, un motor de agua de medio caballo y un refrigerador. Ariane. Lo vende y está en el 5291-2829.
Tú viste, me estaba acordando ahora, tú viste el numerito que montaron los Pichiboy con el viaje de Obama a Cuba. ¿No lo has visto?
No.
Tú sabes que aquí en Miami hay un señor que se parece a Obama. Cantidad.
Sí, sí, cómo no.
Lo han sacado. Bueno, amigos oyentes, aquí hay un señor que es igualito a Obama, pero idéntico. Tú tienes que poner, lo han llevado aquí a la televisión.
Lo han llevado a lugares ya, señor, y la gente lo ha saludado. Y todo
pensando que es el presidente.
La gente de pueblo.
Igualito, igualito Obama. Bueno, pues el grupo este de los cómicos cubanos, los muchachos estos, los Peachy Boys, han montado con ese señor un sketch de eso que se llama Obama va a Cuba. Y hay que ver dándole a Obama indicaciones de cómo tiene...
¡Ah, lo de los paquetes!
Los paquetes.
Sí, lo vi.
Obama envolviendo las maletas.
No,
mira,
como pesa, dice que tengo ahí la ropa y tengo las medicinas. Pero no te dijimos que las medicinas
no
se cobran, que no las ponga juntas.
Viene el hombre que se parece a Obama sentado con el teléfono a la mano y dice, estoy dando la libra para Cuba Estoy dando la libra, haciendo una lista. Estoy dando la libra. Y entonces los pichillos dicen, cuando ella tiene que decirle, parate, decirle, ¡qué volá! ¡Cómo la cosa! Y el hombre hace, ¡qué volá! ¡Cómo la cosa! Hay que ver el sketch ese de los pichiboy para morirse de la risa.
Están sueltos y sin vacunar los pichillos.
Sí, señor.
Están sueltos y sin vacunar.
Sí, señor. Bueno, amigos oyentes, el revoltillo de hoy ha sido un revoltillo un poco enjundioso.
No, es que llevábamos dos días sin conversar con
llevábamos
ustedes.
Llevábamos dos días sin conversar. Y no te preocupes.
Si tienen algún problema, que nos escriban, ¿no?
Sí, no, claro que sí, no te preocupes por
si
eso.
Si tienen algún problema, que nos escriban y nos digan que no les gustó el revoltillo.
De hoy es un revoltillo que, como natural, estuvo matizado por nuestros queridos oyentes que tuvieron la facilidad esa, gracias a la tecnología, de comunicarse y manifestarse sus impresiones. Sabemos que quedan muchas más impresiones que vamos a ir recorriendo a medida que pasen los días, porque esto,
mira,
no se, esto no se queda así, esto
mira,
se hincha.
Tipo.
¿Eh? Esto no se queda así, esto se hincha, tengo la seguridad que se va a hinchar. Pero bueno, como siempre, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Vamos a dejar, como siempre, nuestra cordial invitación para mañana, 24 de marzo. Oye, hablando de 24, marzo ya va que...
Se los dije.
Ya lo dije. La caja, hay que ir preparando
el 4 de enero dije, caballero, preparen el puerco.
Hay que ir preparando la caja china ya.
Un día como hoy, en 1912, se inventó el vasito de papel de ese,
sí,
para
señor,
tomar agua.
El cucurucho.
Ese me encantó.
El cucuruchito,
sí,
de,
sí,
papel.
Sí, sí, se llama Dixie Cup, que hay un grupo, además, de cuatro negronas que cantan Dixie Cup.
Se llama así.
No lo sabía.
Bueno, amigos oyentes, una cordial invitación para mañana a las 10 de la mañana, que estaremos nuevamente con ustedes en otro programa más del Revoltillo. Como es natural, sabemos que los revoltilleros van a estar ahí.
Leonid quería regalarle un bonsai de marabú al presidente,
sí,
pero dice,
muchachos,
que no lo dejaron
si trae
llegar.
El marabú a los Estados Unidos, acaba con él. ¡Hasta mañana, amigos revoltilleros!